La ciudad vieja, Colonia, Punta del Este e incluso el Cabo Polonio, Uruguay ofrece muchos y diversos paisajes que pueden cubrir casi todas las necesidades escenográficas de una buena publicidad o una buena película. Y desde hace unos años nos hemos acostumbrado a que las cámaras, las grúas, las luces y muchas veces los grandes camiones copen las calles o los pueblos para filmar escenas en la mayoría de los casos para el exterior. Un sector que ha crecido mucho y que, según sus protagonistas, aún puede crecer mucho más. En los próximos minutos les proponemos una mirada al boom de las locaciones, un fenómeno que además de luz, cámara y acción, trae mucho efectivo en pesos de los fuertes aquí a Uruguay. Informe de Mauricio Ramos.
Hola, buen día, ¿cómo están? Los años 2001 y 2002 fueron sinónimo de crisis en el Río de la Plata, y con la crisis llegó la devaluación, y al ritmo del crecimiento del precio del dólar también aumentaba la llegada de productores internacionales de audiovisual, tentados por los bajos precios y la calidad de los técnicos en esta región. El fenómeno comenzó en Argentina, donde la profunda tradición cinematográfica y publicitaria rápidamente captó este flujo. Más lentamente, muchos productores uruguayos se subieron a la ola. Paulatinamente se hizo más frecuente ver cámaras, focos, grúas, y extraños movimientos de actores en los barrios de Montevideo, las playas de Maldonado Rocha, las callecitas adoquinadas de Colonia o las sierras de Minas. Uruguay comenzó a dar cabida a importantes producciones audiovisuales destinadas al primer mundo. Una playa de Punta del Este puede ser escenario de la alegría desatada por una cerveza alemana. Un sector de la ciudad vieja dar marco a la elegante marcha de un auto de superlujo. Se puede promocionar una empresa de alquiler de autos internacional con una caída libre de un modelo desde la Torre de Antel. En fin, muchas posibilidades en diversas locaciones, separadas una de otra por pocos kilómetros, en un ambiente seguro en el que viven personas de múltiples orígenes étnicos y técnicos capaces de filmar como en el primer mundo, pero claro, más barato.
Sobre todo eso, ¿no?
Exactamente. Ese resumen describe los factores que están detrás del boom de las locaciones en Uruguay. Boom que tiene su pico en 2004 y aún se mantiene. Por ejemplo, se estima que en 2006 ingresaron a Uruguay entre 20 y 25 millones de dólares por producciones audiovisuales internacionales, generando empleo para unas 3.000 personas de modo directo y 1.000 más indirectamente.
Mauricio, fue en 2006 donde también se dio un pico de atención sobre esta actividad, porque llegó la producción de la película Vicio en Miami, que se filmó entre Montevideo y Atlántida, y Metropolis Film fue la productora contratada para brindar ese servicio.
Ahí va, la encargada de darles el servicio. Y esa producción trajo algunas estrellas, como Colin Farrell, y ahí se desató la atención, ¿no?
No olvidemos a Steven Seagal también, ¿no? Hay que decir. Aquella gran película que comentamos hace unos años.
Esto dio mucha exposición a la actividad, pero el rodaje de campañas publicitarias internacionales produce en realidad el 90% de estos ingresos y beneficios. El director del Instituto Nacional del Audiovisual, Martín Papich, afirmó en una nota de El País que en Montevideo se produce un rodaje cada 2 días y el crecimiento continúa, según le dijo en perspectiva.
Hoy la situación en Montevideo y en Uruguay es de un crecimiento bastante constante de la actividad cinematográfica y audiovisual en general, y particularmente lo que refiere a la producción publicitaria. Pensemos nomás que en los últimos años la actividad publicitaria viene creciendo a razón del 25% anual, año a año crece una cuarta parte más, y eso fundamentalmente producción de publicidad para el exterior. Casi que entre el 85 y 90% de lo que se produce en Uruguay en publicidad es para el exterior.
Papich también habló de este éxito y del atractivo de las locaciones uruguayas para estas producciones internacionales.
Hay una serie de diferenciales que van desde la calidad del trabajo de los técnicos y actores uruguayos, la capacidad técnica, digamos, de hacer frente a producciones de diferentes partes del mundo. Hay un tema también de espacios naturales y de acceso a los mismos, gran diversidad desde muchos puntos de vista, tanto desde el punto de vista arquitectónico, la cercanía de diferentes espacios físicos, pero también diversidad racial, diversidad de diferentes rubros que muchas veces es difícil resolver en una producción para afuera, y que Montevideo y Uruguay lo tiene, y muchas veces a muy corta distancia. Eso también tiene que ver con esta baja que se está dando de producción en otros lados, porque los mercados se van saturando. Particularmente yo creo que lo que se vive hoy en Buenos Aires es un poco esto, ¿no?
El crecimiento, como en muchos otros sectores de la economía uruguaya, tiene su origen en los mercados del exterior. Por esa razón, hace un año rige la exoneración del IVA en la venta de servicios destinados a la producción audiovisual. Este es un factor importante en las ventajas de costos que presenta Uruguay frente a otras plazas. La familia Musitelli trabaja en la producción audiovisual uruguaya desde los años 50 y ha acompañado toda la historia desde los orígenes de la televisión hasta hoy. Rodolfo Musitelli está al frente de la empresa donde también trabajan sus hijos. La tendencia que vieron en el mercado hizo que hace una década decidieran especializarse en el suministro de soportes técnicos para los rodajes, abandonando un vínculo directo con la producción, ¿no? Hoy son la principal empresa en ese rubro. Rodolfo dijo que ha sido determinante poder realizar producciones para el extranjero.
La posibilidad de ampliar las producciones realizadas en Uruguay, destinadas a mercados internacionales, es lo que ha permitido el desarrollo que la producción audiovisual tiene hoy. Solamente el mercado interno no nos hubiera permitido estos volúmenes de desarrollo, esta capacidad de este desarrollo que tiene la actividad.
La llegada de producciones extranjeras también estuvo detrás del crecimiento experimentado en Argentina. Allí, la explosión se dio en 2001, tanto la institucional como la audiovisual. Pero ahora surgen algunas luces amarillas en la industria fílmica de ese país, derivadas sobre todo de un aumento desmesurado en los costos. Un artículo del diario La Nación, del 9 de julio, daba cuenta de una baja del 5,35% en la demanda por servicios de producción para ficción y una retracción de casi 8% en los rodajes publicitarios. Según la nota, productores y técnicos afirmaron que el futuro de ese negocio se juega entre dos opciones: o los distintos sectores se ponen de acuerdo para llevar a cabo un plan con el fin de convertirse en una industria establecida, o deberán despedirse de un boom que, aseguran, se está terminando de a poco. Esa encrucijada nos movió a consultar si en Uruguay pasaba lo mismo. Se dice, y lo comprobamos tristemente hace poco, que si Argentina estornuda, Uruguay se resfría. Sin embargo, en esto parece que no. Todas las voces del sector audiovisual de nuestro país que consulté negaron que se esté dando este fenómeno en Uruguay. Por el contrario, hablaron de una actividad en expansión y con mucho margen para seguir creciendo. Así lo entiende, por ejemplo, Andrés Amelio, gerente de Salado Media, una de las productoras más importantes de Uruguay, también con sede en Argentina, Puerto Rico y Chile.
Básicamente el crecimiento de Uruguay se va a dar en producciones para el exterior, ¿no? Eso es claro. La perspectiva del sector, yo creo que igual si comparamos a precios todavía seguimos siendo bastante competitivos independientemente de que tengamos un crecimiento en los costos. O sea, seguimos siendo competitivos desde el punto de vista de costos para el exterior, ¿no? Eso quiere decir que el crecimiento, se va a seguir dando, indudablemente no con las tasas de crecimiento que veníamos en los últimos 3 años.
Para Amelio, sin embargo, sí hay algunas alertas, aunque no como las que se dan en Argentina. En nuestro país, esas señales vendrían desde la parte tributaria.
Creo que queda un margen, hay que investigar un poquito qué va a pasar con la reforma tributaria. La reforma tributaria incrementa los costos para los que pagan, le incrementa los costos y hay que ver cómo va a pegar eso, ¿no? Lo que hemos hecho fue un trabajo sobre los proveedores nuestros, de decir, che, no matemos la gallina, los huevos de oro, o sea, que estamos viendo en la medida, tratando de no incrementar esos costos, por más que estamos tratando de rearmar de repente, preocupándonos más un poquito por la logística de los negocios en sí, para poder paliar un poquito este aumento en los costos desde el punto de vista tributario.
Bueno, la actividad funciona bien, estoy pensando desde el área tributaria, que valga más. Es una lógica bastante aplicada por estas partes del mundo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando veo que en algún lado están filmando, me pasó hace como un mes, y que estaban filmando en el Cinemetro, una publicidad. Un día de tarde, el Cinemetro estaba abierto filmando una publicidad. Después me pregunto siempre, ¿dónde la voy a ver? La terminé viendo en un aviso, una tarjeta de crédito de los últimos días, donde una de las escenas es en la boletería del Cinemetro, que es muy particular y única en Uruguay. Sí. Es la única boletería.
Los barrotes, ¿no?
Claro, que queda con barrotes 2 segundos. esos dos segundos que se ven allí en la pantalla, llevaron una tarde entera de filmación. Y todavía me pongo a pensar algunas otras cosas que he visto. No sé, por ejemplo, un sábado, que era una locura, al lado de la fiesta de Villa Viernes, parados como cinco camiones por el Yauri, tránsito detenido y demás, estaban filmando una publicidad. Eso todavía, que era la parte exterior de una casa, no lo vi en ningún lugar en Uruguay. De repente uno lo termina viendo en algún lugar del
mundo. Además que nunca lo ves.
No, por eso a mismo. Ver, si hacemos referencia, por ejemplo, a lo de Salado, lo que esos avisitos pequeños de pasa en la vida, pasa en TNT, son los que produce Salado y son los que habitualmente vemos en las tandas de TNT. Aquellos que tengan cable lo han podido ver.
Un poco como la prueba, digamos, de esta salida al exterior, ¿no? Sí. Por allí empezamos a conocer de estas producciones para el extranjero.
Con actores uruguayos, la mayoría.
La mayoría de las veces, sí. La reciente implantación de la reforma tributaria de la que nos hablaba Amelio hace que sea difícil aún determinar si su impacto en esta actividad. Por ejemplo, Papich dijo que no creía que tuviera una incidencia negativa, sino todo lo contrario. Otros trabajadores del sector con los que hablé, por ejemplo, dijeron que en los presupuestos para contratación de locaciones ya plantean un 10% menos, descontando el impuesto a la renta derivado de los alquileres. O sea que está trayendo algún tipo de reacomodo el tema de la reforma tributaria. El gerente de Salado se refirió a lo que para él son las principales diferencias entre lo que pasa en el mercado argentino y lo que pasa en el mercado uruguayo.
Argentina es mucho más tipo electrocardiograma que nosotros, tiene mucho más picos y mucho más caídas y se ajustan que nosotros. Nosotros dentro de todo somos mucho más lineales en cuanto a los costos y o sea, no nos vamos, como decimos en el sector, no nos vamos de pista un buen día y el otro día ajustamos porque nos dimos cuenta que no fuimos de pista. Somos mucho más lineales en eso, ¿no? Argentina, después de la crisis, se volvió muy competitiva al exterior. Empezaron a trabajar muchísimo con México, empezaron a trabajar muchísimo con Europa, empezaron a trabajar muchísimo con otros lados, que ahí fue donde se resintió mucho Sudáfrica. Pero ¿qué pasa? Bajaron mucho, pero en cuanto se empezó a restablecer la economía, subieron groseramente. Entonces eso indudablemente ajusta mucho a la gente del exterior. Y eso es lo que no ha tenido Uruguay y lo que yo creo que Uruguay no va a tener, en parte porque somos bastante más chicos y en parte porque somos bastante más tranquilos en ese sentido, ¿no?
Además, digo, es más fácil mantener los costos cuando esos costos no dependen para bancarlos del mercado interno, ¿no? Que es siempre el problema de Uruguay. Uh-huh. Que el mercado interno es muy chico. En este caso, como son para publicidades para afuera y producciones para afuera, en realidad el mercado interno no tiene nada que ver. Sí. Entonces esos costos no son bancados por el mercado interno y son mucho más fáciles de mantener y no irse lejos en cuanto a ellos.
Justamente en el próximo bloque vamos a ver eso que dice Amelio, que es reiterado también por otros proveedores de insumos, la necesidad de no irse de pista en los costos para no matar, lo que decía Amelio, la gallina de los huevos de oro, es decir, esta llegada de divisas a través de las producciones. La amenaza de que la tendencia de filmar en Uruguay pueda correrse con mucha facilidad para otros destinos es fuerte, y los productores y vendedores de servicios de filmación quieren cuidarse de ella.
Pasan 27 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos hablando de locaciones, de Uruguay como locaciones para publicidad, para películas y demás. De hecho, en Argentina este año se estrenaron dos películas que tenían sus locaciones aquí en Uruguay. Se habían filmado durante el año pasado, lo que es una industria que funciona. El año pasado, cuando repasábamos las películas que estaban filmando en Uruguay, de tipo septiembre u octubre, de ellas, habíamos 7 u 8 filmándose, dos eran producciones argentinas. Las dos producciones argentinas ya se estrenaron. De las uruguayas todavía queda alguna por estrenar. Nos manda un mensaje de texto Javier del Buceo. Dice, che, estas producciones audiovisuales, Mauricio, ¿tienen algún impacto a posteriori en el turismo?
Bueno, suponemos que sí, ¿no? Al conocer las localidades, digamos, Punta del Este, no sé, el Cabo, Polonia, esos lugares más turísticos que se...
El tema es que ya haga referencia en la producción.
Si son por nombre y apellido, ya sé. Claro. Si te muestran el lugar donde bajaba Steven Seagal en aquella película que decían que era Uruguay, no sé si mucha gente venía.
¿Cuándo es verdad?
Claro, cuando es verdad, si conoce, suponemos que sí.
Pero es un país muy lindo. Ahora, por ejemplo, que viene Meireles a grabar algunas escenas del ensayo de La Ceguera, ¿verdad? Cuando en aquel momento repasábamos con Charlone las razones por las cuales Meireles había elegido finalmente hacer algunas de esas escenas en la película en La Ciudad Vieja, una era la arquitectura, se ajustaba al lugar que se describía en el libro de Saramago, pero además, eso que tú resaltabas, las cortas distancias entre una locación y la otra. Eso ayuda mucho a la decisión final, ¿verdad?
Y los traslados, porque ahorras en traslados, que es uno de los costos más caros. No sé si uno de los costos más caros, pero...
Sobre todo para un país con la nafta más cara de América Latina.
Bueno, está, por ahí se puede. Pero lo otro que quería decir, digo, por ejemplo, los que vieron la película de Vision Miami, ¿se enteraron que era Uruguay eso? Yo creo que la gran mayoría nadie se enteró.
Vieron los créditos, claro. Sí, ojo, los créditos pero, aparece.
No, ¿qué porcentaje mira los créditos?
No, la referencia no era Uruguay, no.
Por eso te digo, en muchas ocasiones...
Tenía que ser Miami.
Ves una imagen divina del lugar, pero decís, ¿y esto dónde es? Me encantaría ir, pero no sé qué es.
Bueno, igualmente no es el fin primero del país, ¿no? La entrada de divisas se da por otro lado y es justamente por la producción directa generando trabajo, no sé, contratando servicios. Luego, si tiene un efecto en el turismo, mejor aún, pero en principio está bueno ya que vengan solo a filmar. Muchos oyentes podrán corroborar justamente eso, que los rodajes con el correr de los últimos años se han transformado en un elemento frecuente del paisaje montevideano. Desde el interior del país, sobre todo desde el sur, que es donde vienen fundamentalmente, nos podrán decir lo mismo. La capital concentra casi el 85% de las producciones y la ciudad vieja es la estrella. El promedio de alquiler de una locación es de $500 diarios, pero puede trepar hasta los 2.500 según el edificio del que se trate. La mayoría de las producciones se da en verano. Quizás el clima sea uno de los mayores problemas de la plaza uruguaya. La dispersión de las lluvias a lo largo del año puede colmar la paciencia de muchos productores.
Claro. Estoy feliz.
Además, la ausencia de nieve también limita la llegada de las producciones para algunos productos, aunque en algunos casos también se puede trucar. Esto lo digo porque me lo comentaban como una limitante.
Ahí va. Hace poco se hizo unas imágenes en la estación de ferrocarril, la vieja estación de ferrocarril, y vieron las estatuas que hay enfrente. Sí. Bueno, tenían colocado kilos y kilos de sal fina y tenía ese efecto. En Buenos Aires también lo hicieron, ¿eh?
Claro, claro.
Ahora nevó en Nueva Palmira, así que...
Capaz que bueno, sí,
está cambiando la tendencia. El incremento en esta actividad ronda el 25% anual y como repasábamos en el primer bloque, detrás de este boom de las locaciones está el bajo costo de los servicios, la calidad de los técnicos y actores, además de la variedad y cercanía de locaciones. Rodolfo Musitelli, propietario de la principal empresa de alquiler de soportes técnicos para rodajes, explicó que esto último, es decir, la cercanía de las locaciones, incluso influye en la llegada de producciones desde Argentina.
Ahí está un ejemplo, hace unos años una producción de un comercial de automóviles era, y la productora argentina que lo filmaba había estimado que filmar en Argentina le implicaba 5 o 6 días de rodaje, atendiendo que tenían que filmar en ciudad, en montaña y en playa. Filmarlo acá en Uruguay, pudieron hacerlo, lo filmaron en Uruguay y pudieron hacerlo en 2 días y medio, 3 días, 3 jornadas de trabajo, es decir, la mitad del tiempo que filmando en Colonia, Montevideo, Punta del Este y Minas.
Faltaron los picos nevados, pero el resto lo tenemos todo.
Ahí hace falta mucho salfita.
¿Te imaginas?
Photoshop ayuda.
También.
Para Martín Papich, director del Instituto Nacional del Audiovisual, el crecimiento de este sector no ha llegado a un límite, todo lo contrario.
Yo creo que ahí está todo por hacerse, gran parte está por hacerse todavía, o sea, no creo que haya un impacto negativo, por el contrario, nosotros estamos en pleno crecimiento y en un marco institucional del sector adecuado, lo que nos permite tener, digamos, una expectativa de que esto va a seguir creciendo, como también viene creciendo la actividad vinculada al cine, puramente a la actividad de producción de ficción, de documental, que también viene creciendo y que este año particularmente va a ser un año importante, ¿no?
Ese marco institucional adecuado del que habla Papich es la conformación de un clúster, de un conglomerado en el sector audiovisual. Esto fue promovido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Corporación Nacional para el Desarrollo, entre otras oficinas del gobierno, que definieron a este sector como estratégico. No es el único. No sé si recuerdan, hace unas semanas compartíamos un informe sobre el clúster del calzado. La idea es promover la asociación entre distintas empresas que atienden diferentes partes del negocio como forma de promocionar esta actividad audiovisual en Uruguay. Fundamentalmente, se pretende fortalecer la captación de producciones internacionales, principal fuente de divisas para el sector, pero también se quiere fomentar la producción de ficción local, incluso en televisión. En todos los casos, la colocación en el exterior de la producción debe ser un ingrediente importante en los proyectos. Musitelli también resaltó la importancia de la conformación de este clúster. Para él, hasta ahora el crecimiento ha sido natural, sin planificación. Llegó entonces la hora de la planificación con el objetivo de consolidarlo para no retroceder.
Yo quiero señalar que hay una iniciativa interesante, digo, de empresas uruguayas, de empresas audiovisuales que se han asociado, que de alguna manera empiezan a plantear la posibilidad de que todo este fenómeno, que de alguna manera se fue dando naturalmente, digamos, sin mucha planificación, fundamentalmente es una planificación estratégica, se fue dando de una determinada manera, ahora pasemos a una nueva etapa donde el sector como tal, a nivel privado y a nivel estatal también, podamos elaborar una estrategia para seguir desarrollando esto adecuadamente.
Un mensaje que nos manda alguien vinculado y mucho a la producción cinematográfica local a través de perspectiva@espectador.com.uy, Ricardo Casas, dice: el otro día, hablando de cine uruguayo, Walter Tumí estaba enojado porque dice que a la premier de Miami Vice, aquí en Uruguay, fueron todos los ministros de gobierno, a la del baño del Papa solamente algunos subsecretarios.
Está bien, ¿eh?
Yo no me acuerdo del tema de la premier de Miami Vice. Sí, la del baño del Papa la tengo clara porque fue cercana. Y es verdad, a veces uno le llama la atención la ausencia.
Sí, hay imágenes que terminan de consolidar una apuesta, ¿no? Por ejemplo, ver a los ministros en el preestreno hubiera sido bueno. Este desarrollo natural que describía Musitelli ha tenido otros protagonistas. Por ejemplo, empresas que antes no estaban dedicadas a los rodajes comenzaron a tener a esos clientes en el horizonte. Es el caso de algunos proveedores de catering o incluso de las casas rodantes. Los motorhome son una comodidad fundamental en muchos rodajes. Sin tradición cinematográfica ni de grandes producciones para la televisión, este servicio casi no existía en Uruguay. Hace 2 años, Luis Correa tenía una casa rodante estacionada en la Rambla. Un productor la vio y le ofreció prestar el servicio de motorhome, o sea, las casas rodantes u ómnibus que se adaptan para hacer vestuarios, camerinos, peluquerías, centros de maquillaje o cómodos dormitorios para los actores. A Luis le interesó y así, casualmente, se integró al negocio audiovisual. Su ocupación formal es la de ser propietario de locales de cobranza. Hoy, sin embargo, también tiene 5 motorhomes y aunque es muy difícil que trabajen todos al mismo tiempo, él dice que hay que estar preparado para una demanda que es muy zafral, pero que existe.
La idea, surgió sola porque yo tenía un motorhome que era casa rodante y ahí lo vio un productor estacionado en la Rambla y fue cuando me llamó y pidieron para sacar fotos y eso, y bueno, vinieron a sacar fotos, les gustó la idea y empezaron a trabajar y yo vi una posibilidad de trabajo ahí, bueno, y fui comprando de a poquito un motorhome más y otro y bueno, y fuimos armando algo para este equipo. Es un trabajo lindo, el tema es que no es estar, de repente hay trabajo, de repente se planta y no hay nada, entonces no es sencillo, ¿no? Si vas a vivir de eso te podés agarrar una úlcera porque ha pasado de pasar meses que estás parado, ¿no? Entonces, y a veces viene un pico y bueno, se trabaja, pero en el momento de que se trabaja muy bien, es en la parte del verano, ¿verdad? Cuando enfría Europa y enfría Estados Unidos.
La principal demanda para Luis proviene de la publicidad, aunque también trabaja para cine. El empresario está conforme con su actividad, tanto que en 2 años adaptó 5 motorhomes, como decíamos. Para Correa, la cotización del dólar comienza a ser una preocupación, pero sin embargo tiene claro que no se puede subir mucho los precios. Aquello de no matar la gallina de los huevos de oro que decía Emilio en el primer bloque.
Las condiciones que se van dando en el mercado, te empieza a rendir cada vez menos el dinero, porque eso cobras en dólares, ¿no? Entonces, el dólar, ha caído frente al... o sea, ha perdido el poder adquisitivo del país, entonces, y ahí se complica un poco porque tú no puedes subir los precios porque te pones en el lugar del productor, que ellos tienen que internacionalmente, ¿no? O sea, es productor, compite con otras productoras de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, si quedamos fuera de precio, no trabajamos, ¿no?
Por aquí planteado, industria en movimiento, con problemas de estacionalidad.
Como siempre.
Nos contaba el último entrevistado. Gracias, Mauricio.
A ustedes.